Saludamos a esta hora al señor ministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz Gómez. Ministro, muy buenos días.
William, ¿cómo estás? Feliz mañana para ti y para todos tus oyentes.
Igualmente, ministro, muchas gracias. ¿Qué explicación tiene el gobierno nacional, ministro, sobre lo que está ocurriendo? ¿Por qué estamos en esta situación, estos casos que no bajan en una meseta muy alta? Y lo peor, pareciera que día a día se rompe cada vez más el récord. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuándo vamos a tener el pico más alto de esta pandemia, ministro?
A ver, William, yo quisiera primero intervenir, dar un dato sobre la acaba de escuchar la intervención del doctor Álvarez frente a la vacuna de Sinovac. Yo creo que hay un dato que los colombianos deben conocer que es muy importante para demostrar la eficacia de la vacuna. Y ese dato lo tenemos precisamente el día de ayer que se terminó el análisis. Si uno compara la tasa de letalidad en el año 2020 que tuvimos durante los picos iniciales de la pandemia, la tasa de letalidad mayores de 80 años, que son los que han sido vacunados con Sinovac, la tasa de letalidad era del 29%. Fue del 29%, es decir, casi uno de cada tres colombianos mayores de 80 años que tenían COVID morían. Independientemente de que entraran a cuidado intensivo, que estuvieran en su casa, morían. Uno de cada tres prácticamente. En la última medición que se hizo, del 15 de junio, la tasa de letalidad de los mayores de 80 fue del 13%, que casi se redujo en una tercera parte, contando con un número muy importante de mayores de 80 que no se han vacunado. La tasa de letalidad de mayores de 60 el año pasado fue del 7.8%, la tasa de letalidad en el 15, en el pasado 15 de junio fue prácticamente el 2%. Esto indica la gran eficacia que tiene la vacuna para evitar letalidad, y en este caso que son mayores de 60, que en su gran mayoría fueron vacunados por Sinovac, esto indica la eficacia tan absoluta. Es decir, si nosotros no hubiéramos logrado vacunar a estas personas con vacuna antes de este último pico que hemos tenido, seguramente la tasa de letalidad en esa población ha sido tres veces mayor de la que tuvimos en la actualidad. De manera que hay un dato que es muy importante más allá de lo que la gente, lo que podamos pensar, y es un dato muy concreto que muestra la eficacia de la vacuna. Esto se ha venido observando en todos los grupos de edad vacunados. En la medida que se han vacunado, se ha reducido la mortalidad de manera muy importante.
Bien importante, ministro, eso que usted dice, y para, digamos, dejar chuleado ya es este tema, ¿el gobierno va a mantener la estrategia con la vacuna de Sinovac? Es decir, ¿desestima esas críticas que hacen algunos sectores de la academia o de la ciencia sobre la supuesta ineficacia de la vacuna de Sinovac, y con datos concretos se sostiene en que es efectiva y que mantiene la estrategia de vacunación con Sinovac en el país?
Clarísimamente, mire, la vacuna de Sinovac ha probado ser una vacuna con efectos adversos casi inexistentes. La población mayor de 80 se ha vacunado, los efectos han sido casi no han existido. Y te quiero decir desde el principio, antes de la concepción misma del Plan Nacional de Vacunación, el Gobierno Nacional tomó una decisión estratégica que fue tomar una aproximación de portafolio. Esa fue no confiar en una sola vacuna, sino tener multiplicidad de vacunas, precisamente previendo la incertidumbre que se iba a generar que había en ese momento y que sigue existiendo sobre las eficacias diferenciales de las vacunas en sus diferentes plataformas, y especialmente frente a la emergencia de nuevas cepas como ha venido sucediendo durante los últimos meses. Entonces, nosotros tenemos seis vacunas diferentes compradas, que en el cual nos distinguimos de muchos otros países, y por eso la letalidad nuestra seguramente es la letalidad ha venido reduciéndose de manera más importante en otros países, porque hemos tomado una estrategia de ir vacunando a la población de mayor riesgo de una manera absolutamente estricta. No nos esperamos por 80, 70, 60, 50, vamos en 45 años buscando exactamente reducir ese riesgo de mortalidad. Y la estrategia de portafolio, que son vacunas, múltiples vacunas con diferentes plataformas, para reducir el riesgo de la pérdida de eficacia por una vacuna.
Señor ministro, le pregunta Santiago Ángel, y sobre eso mismo, ¿cuándo Colombia va a tener sus propios estudios sobre la efectividad de las vacunas? Porque lo que usted nos dice es un dato y un indicio importante, pero no está consolidado en un estudio científico como sí lo han hecho Uruguay o Brasil, que han probado los efectos de la vacuna de Sinovac y los porcentajes de 100% y 95% en reducción de muerte y enfermedad grave. ¿Eso cuándo lo va a tener Colombia?
Mira, precisamente el doctor Álvarez está abordando precisamente en ese análisis con la efectividad diferencial de vacunas frente a las diferentes cepas. Aquí lo importante es tanto lo retrospectivo como lo prospectivo, es decir, mirar hacia adelante cuál es la eficacia, pero nosotros ya estamos analizando. El dato que te doy es específicamente de un análisis de seguimiento de la eficacia diferencial de las vacunas, la vacunación frente a los diferentes grupos de edad.
Señor ministro, 100.000 muertos, ¿no es una demostración o un dato elocuente del manejo, del fracaso del manejo del COVID y de su consecuente plan de vacunación?
No, yo creo que es una muestra de la agresividad y severidad de esta enfermedad. Y si tú miras a Colombia, por número de muertes, probablemente estamos en el lugar 12. En número de muertos, porque tenemos una población bastante grande, también es claro que estamos cerca del lugar 20 en tasa de mortalidad, con países desarrollados por encima de nosotros en tasa de mortalidad y países también de similar nivel de desarrollo. Esta es una afectación que nos ha afectado igualmente a todos, y países como Chile, que tienen una cobertura muy alta de vacunación, siguen manteniendo altas tasas de mortalidad, de manera que esto no es una situación en la cual alguien tenga la fórmula mágica. Aquí todos nos ha tocado trabajar actuando situación por situación, tratando de generar y de reducir los riesgos frente a hechos evidentes también, como el cansancio de la población frente a las medidas, después de casi año y medio de estar trajinando con diferentes medidas en las cuales evidentemente se observan signos de agotamiento.
Señor ministro, pero yo vinculo sus dos respuestas. La primera, cuando defiende ultranza la vacuna a China, y segunda, cuando coge a Chile como ejemplo, y es un país que ha vacunado casi en el 70% con vacuna china. O sea que eso como que pone en duda sus afirmaciones. Pero la pregunta tiene que ver con, ¿no es simplista echarle la culpa a las aglomeraciones?
No es simplista, es decir, eso no es simplista porque ya hay un marco de referencia nacional, incluso hay un manual de la OMS que claramente lo especifica, que los factores bajo los cuales se da el contagio son fundamentalmente la virulencia del virus, o sea, la llegada de nuevas cepas y la capacidad de infectar del virus, que como vemos ha venido evolucionando a lo largo del tiempo. Segundo, el distanciamiento físico, las aglomeraciones. Tercero, las condiciones ambientales. Y cuarto, la eficacia o las condiciones bajo las cuales la vacuna restringe eso. Esos cuatro factores son los que reconoce la propia Organización Mundial de la Salud como los factores que evidentemente influyen en la velocidad de contagio y en el nivel de contagio en cualquier lugar. Y aquí en Colombia podemos ligar cada uno de los picos a diferentes eventos de aglomeración que se han dado durante el pasado año y medio. La apertura que se dio inicialmente después de la cuarentena, todas las festividades de Navidad, Año Nuevo, nos generaron el segundo pico. El primer pico fue generado probablemente por la liberación de la cuarentena, el segundo todas las festividades de Año Nuevo y de Navidad, el tercer pico por las aglomeraciones generadas y los movimientos de la población generadas en la Semana Santa y en todo el periodo vacacional, y después viene este que podríamos llamar pico sobre pico o cuarto pico, porque la verdad es que si ustedes miran las gráficas de contagio, nosotros veníamos bajando en la última semana de abril de manera consistente en la afectación. y luego vuelve a iniciar un crecimiento para prácticamente consolidar un cuarto pico que está ligado seguramente a aglomeraciones generadas alrededor de los movimientos sociales que hicieron durante todo el mes de mayo y parte del mes de abril. ¿Por qué pensamos eso? Es decir, aquí uno, para poder afirmar cualquier cosa, se requiere seguramente un estudio de causalidad, pero evidentemente ya la evidencia nos muestra y el propio marco de referencia de la Organización Mundial de la Salud muestra que las aglomeraciones generan ese tipo de afectación. Eso ya está claramente demostrado. Y evidentemente lo que observamos acá para este cuarto pico fue un fenómeno muy particular, y es que veníamos bajando y en ese momento cambia la dinámica del movimiento en las calles. Si ustedes miran las estadísticas de movimiento, el indicador de movimiento que hemos seguido ya durante un año, en el mes de mayo se da un cambio sustancial y prácticamente se nos da una especie de cuarentena voluntaria a la gente. Mientras la gente estaría manifestando a las calles, los movimientos crecen, el movimiento crece en las unidades habitacionales y en los supermercados. La gente se quedó en la casa, la gran mayoría de la gente, y mientras salía gente a manifestarse, estas personas posteriormente regresan, y lo más plausible es que en ese regreso se da el contagio hacia las personas mayores o las personas que estaban en ese momento en el ámbito habitacional. Porque sea una situación bastante paradójica de una contagio cuando las personas están mayormente al interior de las viviendas. El contagio se dio al interior de las viviendas y esto nos generó este pico que, si uno lo mira por fecha de inicio de síntomas, tuvo su expresión máxima el 25 de mayo, alrededor del 25 de mayo, en términos de contagio. Entonces sabemos que la mortalidad se viene expresando después, 2, 3, 4 semanas después, y eso es lo que estamos experimentando en este momento. Esa mortalidad, consecuencia de esa situación que nos llevó finalmente en la última semana de mayo.
Señor ministro, buenos días. Azuri Chamá le pregunta. A los periodistas nos cuestionan todos los días en la calle y la pregunta es textual. ¿Nos van a volver a encerrar? ¿Existe alguna posibilidad de traslado de la inquietud de regresar a un confinamiento total en el país, por pequeña que sea la posibilidad?
Yo creo que, por lo menos para este pico en que nos encontramos ya, no tiene sentido una cuarentena. No tendría ningún sentido en la medida que ya el efecto está causado. Desafortunadamente, la estimación que hacemos, si ustedes miran los picos, los tres primeros picos, nosotros tenemos más o menos, hay una constante allí, y es que en 8 semanas se expresa más o menos el 88% de la mortalidad. Es decir, cada pico, durante las 8 semanas de duración del pico que ha tenido promedio, allí se ha manifestado el 88% de la mortalidad. Esa mortalidad en esos picos, esa mortalidad se podría más o menos llevar hacia unas 10.000 fallecimientos. Nosotros en este momento ya tenemos 10.000 fallecimientos en exceso en ese cuarto pico, y claramente sabemos que hay personas que están en las unidades de cuidado intensivo donde desafortunadamente algunas personas van a fallecer, y eso nos puede llevar a otros 10.000 muertos. Es decir, nosotros podemos pensar que en este momento ya el efecto de las movilizaciones y las aglomeraciones que dan origen a este cuarto pico, ese efecto ya está dado y ya no tendría mucho sentido realmente poner una medida restrictiva de cuarentena.
Ministro, pasamos de poco más de 36.000 casos activos en febrero y vamos en más de 169.000. ¿Por qué aumentan los casos en presencia de las vacunas?
Porque, porque como bien decía el doctor Álvarez también en su entrevista, y como hemos repetido extensamente, la función principal de las vacunas, de todas las vacunas, y no es una sola, de todas, no es reducir el contagio, sino reducir la letalidad, la posibilidad de ser hospitalizado de muerte. Y eso es muy importante que los colombianos lo sepamos. A pesar de estar vacunados, y ese es el fenómeno de Chile y otros países de alta vacunación, a pesar de estar vacunados, las personas pueden seguir transmitiendo la enfermedad pueden ser afectarse. Lo que sucede, si sucede, es que la enfermedad es mucho menos severa y usualmente no conduce a unidad de cuidado intensivo y a muerte, de manera que nosotros tenemos que seguir manteniendo nuestras medidas de distanciamiento y de protección personal a pesar de la vacunación, hasta que no tengamos una cobertura muy amplia de vacunación por encima, muy seguramente, del 70%.
Señor ministro, dos preguntas muy concretas. La primera es, ¿en los puestos de vacunación los colombianos están rechazando la vacuna de Sinovac?
No, nosotros no hemos evidenciado ningún rechazo a la vacuna de Sinovac.
Y dos,
por el contrario, percibimos una muy alta aceptación de esta vacuna, dado sus muy pocos efectos adversos que tiene.
La segunda pregunta, señor ministro, ¿cuántos colombianos se han vacunado en el exterior?
Esa información no la tenemos, en la medida que las personas se han ido y se han vacunado por su cuenta. Eso es un dato que seguramente se revelará al final, pero pues nosotros lo que pensamos es que es un número relativamente pequeño frente a los 35 millones de colombianos que hay que vacunar.
Ministro, muchas gracias por atender esta comunicación. Nos hemos extendido un poco porque pues las circunstancias así lo ameritan. Es muy delicada la situación que estamos enfrentando. Tal vez una única última pregunta para redondear el asunto. La ocupación de camas UCI en el país. Estamos en un momento dramático, no solo de cifras de muertos, de contagios que no bajan, y nos estamos quedando sin camas UCI. ¿De qué tamaño es el problema que está enfrentando el sistema de salud frente a la ocupación de camas UCI?
Sí, mira, tenemos una ocupación en este momento ayer del 88%. Hay ciudades que están por encima del 95%. Tenemos 13 ciudades que son ciudades relativas, ciudades críticas, en las cuales la ocupación está muy alta. Pero yo te quiero decir aquí una cosa. Mira, la decisión que se tomó de llevar de 5.300 camas de cuidado intensivo a 13.300 que tenemos el día de hoy, sí, ha significado simple y llanamente que nosotros en Colombia, a pesar de la dimensión de este pico, no hemos tenido situaciones de como las que se vieron en otros lugares como Guayaquil o Manaus, de mortalidad sin atención de servicio y sin capacidad de poder atenderlo y colapso del sistema. Eso no se dio gracias a esa decisión y a esa inversión tan grande que se hizo en ese momento. En este momento la situación evidentemente es crítica, pero también hay una buena noticia, y es que ya estamos observando de alguna manera una descomprensión en la medida que ha habido una reducción de las demandas de las personas que amanecen buscando cama de cuidado intensivo en esas 13 ciudades. Esta es una buena noticia en la medida que la lista de espera, digamos, que solucionamos día a día, se ha venido reduciendo en las últimas semanas particularmente.
Ministro, muchas gracias por atender la comunicación. Una feliz mañana.
William, un saludo para ti y todos tus oyentes. Muchas gracias.
7:09 a.m. Más de 100.000 muertos en Colombia por la pandemia. El ministro de Salud, el personaje del día y la noticia del día en Colombia, aquí en la FM. Vamos a una pausa, los titulares, y hay mucho más aquí en la FM. No se muevan.
Todas las noticias en la FM.